Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la Divina Majestad.
Dice Luisa, encadenado bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante Pilato, y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen afuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. También yo reparo contigo. Pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos, por el contrario, dan inicio a sus acusaciones ante Pilato, vomitando todo el veneno que tienen contra ti. Pero Pilato, mostrándose insatisfecho por las acusaciones que te hacen, y para poder condenarte con motivo, te llama aparte y a solas te examina y te pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú, Jesús mío, verdadero rey mío, respondes: mi reino no es de este mundo. De lo contrario, miles de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilato, conmovido por la suavidad y la dignidad de tus palabras, sorprendido, te dice: ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y tú: yo lo soy, y como tú dices, y he venido al mundo para enseñar la verdad. Y Pilato, sin querer saber más y convencido de tu inocencia, sale a la terraza y dice: yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas, y tú callas. No te defiendes, y reparas las debilidades y las injusticias de los jueces cuando se hallan ante los poderosos de la tierra, y ruegas por los oprimidos y los abandonados. Entonces, viendo Pilato la rabia de tus enemigos, para desentenderse, te envía a Herodes. Divino Rey mío, quiero repetir tus oraciones, tus reparaciones, y quiero acompañarte hasta donde se encuentra Herodes. Tus enemigos enfurecidos quisieran devorarte vivo, y en medio de insultos, de burlas y risas, te hacen llegar ante Herodes. Herodes se llena de orgullo y te hace muchas preguntas, pero tú no respondes y ni siquiera lo miras. Y Herodes, irritado por no poder satisfacer su curiosidad y sintiéndose humillado por tu prolongado silencio, declara públicamente que tú eres un loco sin juicio, y ordena que como tal seas tratado. Y para burlarse de ti, manda que te pongan una vestidura blanca y te entrega a los soldados para que te maltraten del peor modo posible. Inocente, Jesús mío, nadie puede hallar culpa alguna en ti, solamente los judíos, porque su afectada religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la verdad. Jesús mío, sabiduría infinita, ¿cuánto te cuesta haber sido declarado loco? Los soldados, abusando de ti, te arrojan al suelo, te pisotean, te escupen, se burlan de ti, te dan bastonazos y recibes tantos golpes que te sientes morir. Son tantas y tales las penas, los oprobios y las humillaciones que recibes, que los ángeles lloran y con sus alas se cubren el rostro para no seguir viendo. Yo también, mi loco Jesús, quiero decirte loco, pero loco de amor. Y es tan grande tu locura de amor que en vez de ofenderte, oras y reparas por las ambiciones de los reyes que desean poseer más reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por toda la sangre que se derrama por su causa, por sus caprichos, por todos sus pecados de curiosidad y por todos los pecados que se cometen en las cortes, en la milicia. Oh Jesús mío, qué impresión causa el verte orar y reparar en medio de tantos ultrajes. Tus palabras hacen eco en mi corazón y voy siguiendo lo que tú haces. Y ahora deja que me ponga a tu lado, que tome parte en tus penas y que te consuele con mi amor. Y alejando de ti a tus enemigos, te tomo entre mis brazos para darte fuerzas y besarte la frente. Dulce amor mío, veo que no te dejan en paz y Herodes te envía de nuevo a Pilato. Si la venida ha sido dolorosa, el regreso es aún más trágico, pues los judíos se encuentran más enfurecidos que antes y están resueltos a hacerte morir a cualquier precio. Por eso, antes de que salgas del palacio de Herodes, quiero besarte en señal de mi amor en medio de tantas penas. Y tú, fortifícame con tu beso y con tu bendición, y así te seguiré ante Pilato.
Déjame besar las heridas de tus manos y tus pies. Seréis que pecando provoqué. Déjame retirar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor.
Bueno, esta hora, que es la hora 15, Jesús ante Pilato, tiene muchas cosas interesantes para que miremos. Yo les decía que el libro de las horas de la pasión nos enseña a meditar y nos enseña a reparar, a ver cómo es que hacía Jesús cómo era que Él reparaba, cómo ofrecía, cómo sufría, para que aprendamos nosotros también de todas las circunstancias de nuestra vida, también nosotros aprender a reparar, aprender a ofrecerle a Jesús esas molestias, esas cosas incómodas que nos molestan, inclusive los dolores, las enfermedades, los sufrimientos. Todo lo podemos utilizar para bien. Por eso San Pablo dice, todo concurre para bien de los que aman a Dios, porque nos enseña a Dios y quiere Dios que nosotros nos valgamos de todas las cosas para bien. Igual como Santa Teresita, siendo tan niña, que fue doctora de la Iglesia, precisamente porque no hizo nada grande, sino que ya cada cosita que hacía, las cosas cotidianas, las cosas normales del día, inclusive las molestias, los dolores, porque ella murió sufriendo con mucho dolor, porque tenía un pulmón, solamente como medio pulmón que le funcionaba, el resto estaba podrido, era tuberculosis lo que ella tenía, y entonces esto le daban dolores fuertísimos, y ella no quiso dejarse poner morfina para que bajara ese dolor tan agudo que tenía, y sin embargo todo lo ofrecía por amor a Dios. Eso es lo que nos enseña Jesús. Miremos una parte de lo que acabamos de leer, donde dice Luisa: tus enemigos enfurecidos quisieran devorarte vivo, y en medio de insultos, de burlas y risas, te hacen llegar hasta Herodes. O sea, es todo ese dolor, todo eso que él recibe, va reparando, va ofreciendo. Dice, por ejemplo, los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas y tú callas, no te defiendes y reparas las debilidades y las injusticias de los jueces cuando se hallan ante los poderosos de la tierra, y ruegas por los oprimidos y los abandonados. Como él está recibiendo ese dolor, un dolor injusto, está siendo calumniado injustamente. Se han inventado una cantidad de cosas para decirle a Herodes, a Pilato, para que lo mandara a matar, y como Pilato no veía en él culpa, entonces ellos decían más y más cosas para que Pilato pues les creyera a ellos y lo crucificaran a Jesús. Entonces, como no era cierto, son las injusticias, él repara por estas debilidades, por las injusticias de los jueces, cuando se hallan ante los poderosos de la tierra. O sea, que saben que no están bien las cosas y, sin embargo, no pueden hacer nada. O sea, sabe que hay injusticia, que están haciendo una cosa injusta, pero no hacen nada porque todavía le tienen más miedo a perder el puesto, a que los poderosos se vayan en contra de ellos y les hagan algún mal. Entonces prefieren como hacer daño al injusto, al inocente, para que de esta manera salga adelante pues la injusticia. Entonces Jesús repara en ese momento por todas estas cosas injustas. Hay otra cosa aquí, cuando Jesús es declarado loco ante Herodes, le dice Luisa: yo también, mi loco Jesús, quiero decirte loco, pero loco de amor, y es tan grande tu locura de amor que en vez de defenderte, oras y reparas por las ambiciones de los reyes que desean poseer más reino para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan los gobernantes. Está aquí él reparando por los reyes, por los gobernantes que realmente se valen de su locura, más bien son ellos los que están como locos y hacen mucho daño a los pueblos, a las personas que dependen de ellos. Y ahí está reparando Jesús por estos gobernantes. Dice, reparas por las ambiciones de los reyes que desean poseer más reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que provocan, por toda la sangre que se derrama por su causa, por sus caprichos, por todos sus pecados de curiosidad y por todos los pecados que se cometen en las cortes y en la milicia. Fíjense que esto también cabe para los gobernantes, Nosotros vemos continuamente malos gobernantes que hacen muchas cosas como por beneficio propio, y todo lo que normalmente sucede, Jesús ya lo reparó. Y lo que vemos en la televisión de tantas cosas, no solo de eso, sino políticos y tanta gente que se vale del puesto en que está, un puesto de poder, y no solamente hacen daño a las personas, sino que se benefician ellos mismos. Esta es la forma en que Jesús nos muestra cómo todo lo que hacía en su vida servía para una reparación ante el Padre Celestial y para nosotros mismos, porque cuando Jesús repara por esos daños, por esos pecados, por esas faltas, también le está dando al hombre la gracia a través de su dolor, a través de su padecimiento, para que nosotros tomemos esas gracias. Y precisamente cuando veamos casos de malos gobernantes, podemos nosotros leer esta hora de la pasión en la que Jesús está ante Pilatos y después ante Herodes, y reparamos con los dolores de Jesús por todas estas injusticias que vemos. Podemos hacerlo porque acordémonos que la pasión de Jesús se repite siempre en acto. O sea, en este momento, esa hora que acabamos de leer, está sucediendo en este momento. Está Jesús ante Pilato, luego llevado a Herodes, luego llevado nuevamente a Pilato, y toda la pasión de Jesús: está siendo crucificado, está siendo latigado, está siendo coronado de espinas, está siendo crucificado, está muriendo. Todo está sucediendo en acto. O sea que esto, ¿por qué está sucediendo en acto? Porque la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Y por qué no lo hace saber? Para que nosotros tomemos eso que está sucediendo en acto para gracia para nosotros, para bien de nosotros, para que a través de sus dolores y sus penas, que ya las sufrió, no las vamos a aumentar, recibamos la gracia de cambiar, la gracia de cambiar el mundo, la gracia de traer gracias enormes al mundo entero, porque de eso es que se trata esta meditación de la pasión de Jesús. Por eso es que ponemos las intenciones de todos, porque la sangre de Jesús, por ser la sangre de todo un Dios que se derramó por nosotros, es suficiente y mucho más abundante para, o sea, es mucho más poderosa que todos los pecados y que todo lo que sucede en el mundo. Pero sí es necesario que nosotros la tomemos, que hagamos oración, que nos valgamos de ella. Cuando veamos algo, derramemos la sangre sobre nuestros hermanos, sobre nosotros mismos, para que nos limpie, nos sane, nos purifique y para recibir las gracias que necesitamos para cambiar. Vamos ahora a ver algo también muy, muy especial que Jesús dice sobre este momento, cuando está ante Herodes y también cuando está ante Pilato, para que entendamos también el silencio de Jesús ante Herodes, o lo que él experimentó con Pilato, por qué habló con Pilato, siendo que Pilato en ese momento no era un judío. Entonces vamos a ver de qué se trataba esto. Dice Jesús ante Herodes y ante Pilato. Es una lectura del volumen 14 de junio primero de 1922 de la Divina Voluntad, que dice: ¿qué cosa es la verdad? Dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión de mi dulce Jesús, especialmente cuando fue presentado a Pilatos, el cual le preguntó cuál era su reino. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, fue la primera vez en mi vida terrena que tuve que tratar con un gobernante gentil, el cual me preguntó cuál era mi reino. Y yo le respondí que mi reino no es de este mundo, que si de este mundo fuera, millones de legiones de ángeles me defenderían. Esta es la razón por la que habló con Pilato, dice. Con esto abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi doctrina celestial. ¿Por qué? Porque en esa época en que Jesús vino a la tierra, digamos que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Ellos eran los que tenían las profecías de los profetas, ellos eran los que tenían, como decir, los libros sagrados. Era el pueblo elegido por Dios, los demás los veían como extranjeros, como Los gentiles eran gente como casi que ni se trataban, porque no eran judíos. Entonces, como Jesús vino a traer a todos la palabra, las gracias, a todos los hombres de la tierra, una de las formas en que Él, digamos, le abrió el reino a todo el mundo fue cuando habló con Pilato. Dice, con esta conversación de Pilato, con esto abría a los gentiles mi reino y les comunicaba mi doctrina celestial. Tanto que Pilatos me preguntó, ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo inmediatamente le respondí, rey soy yo, y he venido al mundo a enseñar la verdad. Dice Jesús, con esto yo quería abrirme camino en su mente para hacerme conocer. Y él, sintiéndose como golpeado, me preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó mi respuesta. No tuve el bien de hacerme comprender, le habría dicho. La verdad soy yo. Todo en mí es verdad. Verdad es mi paciencia en medio de tantos insultos. Verdad es mi mirada dulce entre tantas burlas, calumnias, desprecios. Verdad son mis modos afables, atrayentes, en medio de tantos enemigos, que mientras ellos me odian, yo los amo. Y mientras quieren darme la muerte, yo quiero abrazarlos y darles la vida. Verdad son mis palabras dignas y llenas de sabiduría celestial. Todo en mí es verdad. La verdad es más que sol majestuoso, que por cuanto se quiera pisotear, surge más bello, más luminoso y hace avergonzar a los mismos enemigos, haciéndolos caer a tierra a sus pies. Pilatos me preguntó con ánimo sincero, y yo le respondí inmediatamente. En cambio, Herodes me preguntó con maldad y por curiosidad, y yo no le respondí. Aquí hay algo también muy interesante. Pilatos era gentil, es decir, no era judío. Herodes era el rey de los judíos. O sea que Herodes era judío. Y supuestamente, según las leyes judías y lo que ellos hacían, ellos no se trataban con los gentiles, pero entre los judíos sí se trataban. Y Jesús le responde a Pilatos, que es gentil, que no es judío, y no le responde a Herodes, que es el rey de los judíos. Y es por la intención de corazón. Por eso a Dios le gusta mucho ver la intención que tenemos nosotros. Cuando nosotros queremos conocer sus secretos, sus verdades, cuando queremos penetrar en quién es nuestro Dios, conocerlo, cuando Él ve que el corazón es sincero, es humilde, es sencillo, y especialmente quiere conocerlo para amarlo, como ese conocimiento de Dios que atrae el alma a Dios para darle más gloria, para vivir el hombre más admirado de este Dios, de su mismo Creador. Es decir, este fue el ser que me creó, este maravilloso Dios que es tan grande y poderoso, Él se revela. Pero cuando el hombre lo quiere conocer solo para saciar su curiosidad, o para burlarse de él, o en otros casos como para retarlo, Dios se esconde, se calla y confunde inclusive a estas personas que quieren conocer a Dios de esa manera. El conocimiento de Dios es un tesoro porque es como si Dios, es conocer la intimidad de Dios, es penetrar dentro de Él, es como tocar a Dios en su centro. El conocimiento es como si Él se desnudara ante la criatura, se dejara conocer, se dejara ver, tocar, palpar. Es algo muy, muy grande, muy especial, es un tesoro, es algo muy, muy grande. Es una gracia muy especial el conocimiento de Dios, porque es tocar a nuestro Dios, Por eso Él se cuida y por eso el mismo Jesús le dice al Padre Celestial: gracias te sean dadas, oh Padre, porque has ocultado estas cosas. ¿Qué cosas? El conocimiento de Dios a los sabios y entendidos del mundo, y se las has revelado a los pequeños. Ese se los has revelado a los pequeños, a los sencillos. Es exactamente esto que pasa aquí con Pilato y con Herodes. Que a Pilato sí le revela, pero a Herodes no. Por eso él dice: Pilatos me preguntó con ánimo sincero, y yo le respondí inmediatamente. En cambio Herodes me preguntó con maldad y por curiosidad, y yo no le respondí. Así que a quien quiere saber las cosas santas con sinceridad, yo me revelo más allá de lo que se quiere. En cambio, a quien quiere saberlas con maldad y para curiosear, yo me escondo. Y mientras estos quieren hacer burla de mí, yo los confundo y me burlo de ellos. Lo que les decía, a los pequeños Dios se revela y le da a conocer más todavía. Y a los que quieren conocer por maldad y por curiosidad, Él se oculta y se los confunde, que es lo que dice Jesús. Pero como mi persona llevaba consigo la verdad, también ante Herodes hizo su oficio. El silencio ante sus tempestuosas preguntas, mi mirada modesta, el aspecto todo lleno de dulzura y de dignidad, de nobleza de mi misma persona, eran todas verdades y verdades operantes. Es maravilloso este Dios, cómo contemplar nosotros estas palabras de Jesús. Es decir, cómo no contemplar que Él está diciendo que su silencio ante Herodes hablaba, su mirada modesta, ese aspecto lleno de dulzura, que a pesar de que estaba ya había recibido los 5,000 y más azotes, que decía que ni siquiera un pedacito de su piel estaba sano, porque había los huesos, se le podían ver. Su sangre estaba chorreado de sangre, la corona de espinas, está vuelto nada. Y aún así era lleno de dulzura y de dignidad. Dulzura, dignidad, nobleza, y en su mirada era un amor que cada vez, leyendo este libro de las horas de la pasión, uno se da cuenta cómo en varios momentos, entre más azotes, entre más maltrato, lo abofeteaban, lo escupían, lo maltrataban, le decían loco, lo coronaban de espina y le daban golpes con palos en la cabeza. Tantas cosas, tanto maltrato que le hacían, y sin embargo la mirada de Jesús siempre era dulce, atrayente, amorosa. Dulzura se veía en toda su persona. ¿Cómo no es esto para que uno se quede como extasiado, como arrobado, como, no sé, es como que uno quisiera hasta llorar, gritar, diciendo, pero cómo puede haber tanto contraste, tanto entre Dios y el hombre, entre el hombre en esa maldad, pisoteándolo, golpeándolo, azotándolo, haciendo tanto hasta la muerte, y Él en esa cantidad de dulzura, de bondad, de amor, de ternura, todo lo contrario a lo que estaba recibiendo, y así hasta el último momento en la cruz, porque en el momento que abren la llaga de Jesús de su costado, que sale agua y sangre y cae sobre ellos, muchos en ese momento caen tirados a tierra, postrados y llorando en un arrepentimiento enorme, diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque no hubo para ninguno en toda su pasión ni un mal gesto, ni una mala mirada, ni siquiera un quejarse, ni un nada. Es que nadie pudo decir: es que a mí me criticó, me miró mal, o me regañó, o me dijo esto con voz dura. Los modos de Jesús eran todos amables, dulces, suaves, tiernos. Mejor dicho, era para uno derretirse ante estos contrastes de lo que se ve, de lo que es Dios, de lo que realmente es Dios, porque este es realmente Dios. Y el hombre en nosotros, más bien de corazón duro, viendo la dulzura y la bondad de Dios, y el hombre estas cosas como que le daba todavía más rabia y se enfurecían todavía más estos verdugos haciéndole daño a Jesús. Pero recordemos también que nosotros somos copia fiel de lo que son estos verdugos con Jesús. Hay otra lectura del volumen 20 de enero 4 de 1927 que Jesús dice. Primero Luisa dice: después de esto estaba siguiendo a mi apasionado Jesús en la pasión, y habiendo llegado al punto cuando Herodes lo acusaba a preguntas y él callaba, pensaba entre mí: si Jesús hubiera hablado, tal vez aquel se hubiera convertido. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, Herodes no me preguntó para conocer la verdad, sino para curiosear y burlarse de mí. Y si yo hubiera respondido, habría hecho burla de él, porque cuando falta la voluntad de conocer la verdad y de llevarla a cabo, falta el humor en el alma para recibir el calor que lleva consigo la luz de mis verdades. Este calor, no encontrando la humedad para hacer germinar y fecundar la verdad, quema de más y hace secar el bien que puede producir. Sucede como al sol, que cuando no encuentra la humedad en las plantas, su calor sirve para secar y quemar la vida de las plantas. Pero si encuentra humedad, hace prodigios. Por eso la verdad es bella, es amable, es la restauradora y fecundadora de las almas. Con su calor y su luz forma prodigios de desarrollo, de gracias y de santidad. Pero esto para quien quiere conocerla, para hacerla. Pero para quien no quiere hacerla, la verdad se burla de ellos en vez de quedar burlada. Esto también es muy bello si lo unimos a esta parábola del sembrador, donde Jesús dice que la palabra que se siembra es la palabra de Dios y se siembra para que dé fruto. Si sembramos trigo, el fruto es trigo. Si sembramos frijol, el fruto es frijol. Pero si sembramos la palabra de Dios, el fruto es la palabra de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios en nosotros es Jesús en nosotros, porque la palabra de Dios es Jesús, que sembrado en nosotros se fecunda. ¿Para qué? Para que nuestros actos, nuestras miradas, nuestras palabras sean las palabras de Jesús, las miradas de Jesús, las obras de Jesús en nosotros. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Por eso hay tantas palabras de Jesús y tantos evangelios tan grandes que Él habla de que, imagínense, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quién es? La Trinidad. Vendremos a Él y en Él haremos morada. En la persona que escucha la palabra de Dios, que la pone por obra, que la guarda, en Él viene Dios y hace morada. Por eso se revela a quien quiere conocer a Dios para amarlo, para hacer su palabra. Él se revela, pero si no es con ese fin, Dios no se revela, porque Él no va a desperdiciar su semilla. Él no puede desperdiciar su palabra si la palabra es Jesús. Es como si botara hostias al piso, no puede hacerlo. Entonces, cuando un alma quiere recibir a Jesús real y verdaderamente, Él se revela. Cuando lo va a transformar, cuando lo va a cambiar, cuando deja que ese temperamento de Jesús sea el temperamento del alma y el alma esté dispuesta a que Jesús la transforme, a que Jesús la cambie a través de su palabra. Por eso Él se revela al pequeño, al sencillo, al que le abre su corazón y al que quiere y le dice sí a Dios. Sí quiero tu palabra, quiero tu verdad. Fíjense también ese evangelio tan hermoso que dice Jesús: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra? ¿Por qué? Porque Él se encarna. Como su palabra es fecunda, esa palabra se encarna, se fecunda en el alma de esa persona que ama, que quiere realmente escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. obedecerle a Dios a través de su palabra, que esto también es hacer la voluntad de Dios. Bueno, estamos culminando. Sin embargo, les quiero leer otro pedacito cuando Jesús habla de Herodes. Dice, cuando queriendo examinarme, Pilatos me preguntó, ¿tú eres rey? ¿Y dónde está tu reino? Yo quise dar otra sublime lección con decir, yo soy rey. Y quería decir, ¿pero sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Este es el verdadero reino, que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. Lo que se posee por fuera no es verdadero reino ni seguro dominio, porque lo que no está dentro del hombre le puede ser quitado, usurpado, y será obligado a dejarlo. En cambio, lo que está dentro, nadie se lo puede quitar. El dominio será eterno dentro de él. Las características de mi reino son mis llagas, las espinas, la cruz, donde no hago como los demás reyes que hacen vivir a sus pueblos fuera de ellos, en la inseguridad y tal vez en ayunas. Yo no. Yo llamo a mis pueblos a habitar en las estancias de mis llagas, fortificados y defendidos por mis dolores, quitada su sed por mi sangre, alimentados por mi carne, y sólo esto es el verdadero reinar. Todos los demás reinos son reinos de esclavitud, de peligros y de muerte. En mi reino está la verdadera vida. Cuántas enseñanzas sublimes, cuántos misterios profundos en mis palabras. Cada alma debería decirse a sí misma en las penas y dolores, humillaciones y abandonos de todos, al practicar las verdaderas virtudes. Este es mi reino, no sujeto a perecer. Nadie me lo puede quitar ni tocar. Es más, mi reino es eterno y divino, semejante al de mi dulce Jesús. Mis dolores y penas me lo certifican y me vuelven el reino más fortificado y aguerrido, tanto que ninguno podrá hacerme guerra en vista de mi gran fortaleza. Este es reino de paz que deberían ambicionar todos mis hijos, dice Jesús. Me acuerdo además de las palabras de San Pablo cuando decía que me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es como Él nos enseña a nosotros esta grandeza de su pasión para nosotros, como un reino que nos ha dado como herencia.
Espíritus, ven y sal. Santo Espíritu, veni Santo Espíritu, veni Santo Espíritu.